4 y 26 minutos de la tarde, las 3 y 26 en Canarias, 24º día de estado de alarma en España. Las cifras de personas fallecidas en un solo día han repuntado hasta las 743, después de 4 días en los que el número de muertos en un solo día había venido cayendo. 13.798 personas han perdido la vida desde el inicio de esta crisis sanitaria. Los contagios también han repuntado, pero recuerden que los martes suele pasar siempre esto. No sé si son porque las cifras en el fin de semana no se recogen del todo. Desde Sanidad achacan este incremento precisamente a la acumulación de datos del sábado y el domingo y nos dicen que lo importante es la tendencia. Además, como cada día, nos hacemos eco de el dato positivo que tenemos. 43.208 personas se han recuperado del virus, un 30% del total de infectados. Así lo asegura la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas, la doctora Sierra, que además nos ha dejado otros titulares importantes. Paloma Cuevas.
Tras el repunte de cifras de este martes, desde Sanidad mandan un mensaje de tranquilidad. María José Sierra ha explicado que ciertas fluctuaciones son normales, sobre todo después de un fin de semana cuando la notificación de los datos no es tan puntual como en otros días. E insiste, lo importante es el dato acumulado y la tendencia.
Pequeño repunte que solemos observar muchos martes, casualmente, porque los datos de hoy realmente son los que cerramos el lunes, ¿no?, por la tarde. Entonces, creemos que en principio no tiene mayor importancia más que seguir observando y ver qué pasa a lo largo de la semana, pero entendemos que es un cierto retraso en la notificación de estos días. Creemos que no tiene más importancia en este momento.
Sierra añadía que aunque despacio empieza a verse una bajada en la presión en los hospitales y en las UCI, también revelaba que han observado dos cambios en la tendencia importantes, uno el 25 de marzo y otro el 2 de abril. Explicaba que se debe a que las medidas puestas en marcha están haciendo efecto. Y preguntada sobre la desescalada del confinamiento, sobre cuánto se puede alargar, esta era su respuesta.
Ojalá lo supiéramos. Esto siempre lo digo, hay que ir valorando poco a poco y viendo lo que pasa, y cada paso de la desescalada tienes que ver todo lo que está pasando para dar el siguiente. Entonces sería muy atrevido por mi parte decir cuánto va a durar la desescalada, porque es un tema que ni nosotros ni nadie en el mundo sabe realmente, ¿no?
Tampoco precisaba Sierra cuándo y cómo se van a comenzar a hacer los test para valorar la inmunidad de la población al virus. Nos decía que están trabajando en ello.
Y estamos diseñando un estudio amplio que es representativo de la población para que nos dé información de cuántas personas, de qué porcentaje de la población ha pasado ya la enfermedad, ¿no? Está ya inmune a la enfermedad y ha pasado la enfermedad. El diseño ya está prácticamente cerrado, la logística de todo este tipo de estudios no es fácil, se están poniendo todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para hacerlo de forma rápida, y en las próximas semanas desde luego va a realizarse este tipo de estudios. En cuanto tengamos resultados los contaremos, pero sí, está ya en funcionamiento.
En esos estudios se utilizarán los llamados test rápidos, pero insistía en que ahora mismo la función de estos test
es en el apoyo diagnóstico, especialmente en hospitales y en centros sociosanitarios, en residencias de ancianos, en sitios donde hay una alta prevalencia de enfermedad y donde estos test, que no tienen tanta sensibilidad como las PCRs, que sigue siendo el test más fiable para ver que una persona es positiva y está enferma en ese momento.
Por último, desde Interior pedían que no nos relajemos en el cumplimiento de las medidas y recalcaban que se ha incrementado la vigilancia durante las noches y que van a aumentar el número de controles.
En el frente político, a esta hora está reunida la mesa del Congreso de los Diputados para ordenar, entre otras cosas, el pleno del próximo Jueves Santo, en el que se debe votar la prórroga del estado de alarma hasta las 0 horas del 26 de abril. Ya sabemos que el pleno del jueves comenzará a las 9 de la mañana y se espera que cuente con más diputados Nieves que en sesiones anteriores.
Sí, Partido Popular y Vox quiere que vuelva cierta normalidad a la Cámara Baja y ambos partidos van a ampliar sus delegaciones de cara a ese pleno del jueves. Los de Pablo Casados tienen intención de enviar a 45 de los 89 diputados que tienen en el Congreso de los Diputados, manteniendo, eso sí, nos han dicho, las recomendaciones sanitarias y el distanciamiento social, dejando un escaño entre diputado y diputado. En Vox, 16 de sus 52 diputados ya fueron ayer al Congreso a trabajar en sus respectivos despachos, y el jueves también tienen intención de mandar al Pleno la mayor delegación posible.
Partido Popular y Vox quieren reanudar cuanto antes la actividad parlamentaria, que recuerden está suspendida nada más declararse el estado de alarma hace 3 semanas. Desde el Partido Popular, por ejemplo, llevan reclamándole al Gobierno que reabra la sede de la soberanía nacional, y esta tarde lo van a volver a pedir en la Junta de Portavoces.
Sí, de momento ambas formaciones lo que han hecho es presentar escritos por separado reclamando esa reapertura inmediata del Congreso de los Diputados después de la Semana Santa, pidiendo que se reanuden las sesiones de control al Gobierno, que se puedan volver a celebrar ruedas de prensa en la Cámara Baja y que se pongan en funcionamiento todas las comisiones, sobre todo la Comisión de Sanidad. Si el Gobierno no lo hace, Partido Popular y Vox amenazan con acudir al Tribunal Constitucional y argumentan que el Ejecutivo habría excedido sus competencias y habría vulnerado los derechos de representación política y de los diputados. Eso es lo que han firmado y lo que han presentado en el Congreso de los Diputados, y de esto se hablará en la Junta de Portavoces que se va a celebrar esta tarde a eso de las 6 de la tarde en el Congreso, Dieter.
Doña Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular en el Congreso, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted qué cree que va a suceder? ¿Cree que al final el Partido Socialista y Podemos van a ceder y van a reabrir el Congreso?
Yo creo que tienen que ceder, sí o sí. Tenemos miles de víctimas en España, pero la democracia no puede ser una víctima de esta crisis. Hemos dicho desde el principio que el Congreso no se cierra ni en caso de guerra, y eso es lo que se tiene que aplicar por dos criterios fundamentales. En primer lugar, porque los diputados somos un servicio esencial, somos un servicio fundamental a la nación constitucional española, somos servidores de los ciudadanos. Y en segundo lugar, porque los diputados no somos de mejor condición que los médicos, las enfermeras, los policías, guardias civiles, cajeras de supermercado, todas esas personas que están trabajando en primera línea. Nosotros tenemos la máxima responsabilidad política en este país, que es defender los derechos de todos ellos y los de todos los españoles, y tenemos que tener garantizado también nuestro derecho a ejercer nuestro deber.
¿Qué sucede si el Partido Socialista y Podemos no cambian de opinión y se mantienen como hasta ahora, señora portavoz? Porque el Partido Popular tiene luego una votación el próximo jueves. ¿Esto puede influir en el apoyo del PP, del primer partido de la oposición, al decreto a la prórroga del decreto de alarma?
Bueno, nosotros tenemos esta tarde, vamos a presentar en la Junta de Portavoces y en la mesa esta mañana lo que llamamos un plan de reapertura inmediata del Parlamento, en 6 actos. Y me gustaría, si puedo tener el tiempo, de explicar las 6 medidas fundamentales que esto contempla, porque es fundamental. En primer lugar, exigimos que haya sesiones de controles ya, desde la semana que viene. En segundo lugar, exigimos la puesta en funcionamiento de todas las comisiones del Congreso ya, también. Si puede funcionar la Comisión de Sanidad, para que vaya el señor Illa, que han erigido en fusible y frontón del Gobierno, pues pueden funcionar las demás comisiones. En tercer lugar, exigimos al Gobierno que responda a todas las preguntas de la oposición dentro del plazo ordinario, porque han establecido que no se deben contestar preguntas de la oposición hasta que pase la alarma. En cuarto lugar, exigimos lo mismo para los plazos de enmienda. Se han aprobado decretos, leyes del Gobierno que tienen que ser tramitados como proyecto de ley. Eso significa que todos los grupos de oposición pueden enmendar, corregir, mejorar esos textos. Esos plazos de enmienda tienen que empezar a correr ya. En quinto lugar, no puede ser que haya preguntas, digamos, que las iniciativas se califiquen de forma selectiva. Es decir, todas las iniciativas que presentamos la oposición tienen que ser calificadas de manera inmediata para que se puedan tramitar, para que se puedan debatir, para que se puedan analizar. Y en último lugar, el sexto punto de ese plan que planteamos es que Pedro Sánchez comparezca la semana que viene para informar al Parlamento de sus reuniones ante el Consejo Europeo. Él lleva acumuladas 4 reuniones del Consejo Europeo, esta semana va a celebrar una quinta, y está obligado reglamentariamente a comparecer después de cada uno de ellos, y lleva acumulando 4 o 5 y no lo hace. Y yo tengo la esperanza, me podrán decir que soy ingenua, pero me da la impresión de que el Gobierno va a tener que ceder en buena parte de estas medidas y abrir el Parlamento ante las presiones del Grupo Parlamentario Popular.
Quiero que escuche lo que acaba de decir la portavoz del Gobierno hace pues escasamente una hora o 2 horas, bueno, hora y media, cuando le preguntaban por si el Gobierno está cumpliendo con el Parlamento. Escuche.
El gobierno lo que ha hecho en este momento y lo que está intentando plantear es una prórroga del estado de alarma para 15 días, de forma que el control del gobierno se ejerce desde el mismo momento en que el presidente comparece el próximo jueves en el Congreso de los Diputados, con la participación de todas las formaciones políticas que están allí presentes, sometiéndose a todas las consideraciones que cada grupo tenga bien trasladar en su intervención, y por tanto justamente esta prórroga que hemos hecho sucesiva de los estados de alarma cada 15 días, tal como se establece constitucionalmente, es el mejor mecanismo para que haya un control parlamentario, un control institucional de la tarea y de la labor del gobierno.
Escuchando a la portavoz, cualquiera diría que con una comparecencia cada 15 días es suficiente.
No, se ve que no conoce los elementales principios democráticos la portavoz del gobierno, ¿no? Es una ofensa a los ciudadanos, una ofensa a la democracia. Es evidente que no se están cumpliendo los preceptos básicos de control al gobierno, y es evidente que al gobierno no le interesa ser controlado. Ha puesto la democracia en cuarentena, ha aprovechado esta situación para liberarse de los controles también de la prensa, y solamente lo que funciona es la máxima presión. Y en este caso, desde el Grupo Parlamentario Popular, lo que consideramos que hay que hacer es máxima presión para que ceda al gobierno en este discurso absolutamente hueco, vacío e, insisto, ofensivo para la democracia.
Señor Álvarez de Toledo, ¿qué sucede si el gobierno no cumple con estas exigencias parlamentarias que les han planteado ustedes, que se unen además a otras exigencias de medidas de carácter económico, como por ejemplo ayudar a los autónomos con la cuota del mes de abril? ¿Ustedes se han planteado ese escenario o prefieren no planteárselo y darle tiempo al gobierno antes de ese del próximo jueves?
Yo tengo una reunión importante esta tarde en la Junta, y se está celebrando en estos momentos una reunión de la mesa, y en la parte parlamentaria vamos a ver qué pasa a lo largo del día de hoy. Yo insisto, considero que la presión democrática debe ejercerse, porque además hay otra consideración muy importante. Nosotros no estamos defendiendo los intereses del Partido Popular o de los votantes del Partido Popular o el votante de la derecha en general. Estamos defendiendo los derechos democráticos de todos los partidos políticos a funcionar en una democracia razonable, es decir, donde los derechos de la oposición estén garantizados. Con lo cual, vamos a ver qué pasa hoy en el frente puramente parlamentario y de apertura del Congreso. Yo confío y espero en que la máxima presión que estamos ejerciendo dé resultado. Respecto a la parte económica, que es otra parte, el jueves vamos también a tener ocasión de debatir y de votar los reales decretos económicos y sociales del gobierno y de posicionarnos sobre cada uno de ellos. Y ese es un capítulo distinto sobre el que tendremos mucho que hablar y debatir, yo creo que de aquí al jueves y del jueves en adelante.
Desde esta casa le hemos pedido hoy al gobierno, en la videoconferencia de rueda de prensa, un ejercicio de autocrítica. Le hemos preguntado si tenía alguna crítica que hacerse sobre la gestión que ha hecho, y ha dicho la portavoz que no se pueden hacer análisis mirando hacia el pasado. ¿A usted qué le parece?
Es ridículo. Claro que hay que hacer análisis, va a haber que analizar todo. La entrada a la crisis, la gestión de la crisis y la salida de la crisis. En la entrada de la crisis, yo lo he dicho ya alguna vez y lo repito, antepusieron la ideología a las advertencias de los científicos. En la gestión de la crisis han tenido máximos poderes con una mínima eficacia, es decir, pocas veces tanto poder redundando en tan poco beneficio a los ciudadanos. Y en la salida de la crisis, que está por verse exactamente en qué va a, digamos, cómo se va a desarrollar, lo que sí estamos viendo hasta ahora son medidas puramente contrarias al interés general de los españoles. En España había un equilibrio entre lo público y lo privado, lo que podemos llamar casi la tercera España en lo económico y social, ¿no? Que se fraguó, es verdad, en los pactos de la Moncloa, y que ha dado al pie a los 30, 40 años más fértiles económicamente de toda la historia de España. Pues hay elementos en el gobierno, o parte del gobierno también, le he oído yo a Sánchez opinar en esa dirección, que pretenden romper ese equilibrio entre lo público y lo privado, ir hacia una especie de énfasis de la estatalización, a un modelo para el señor, no sé, podemos probar el señor Iglesias, lo más cercano que le queda es el modelo bolivariano, y romper ese equilibrio que es el razonable y el bueno para todos. Y nosotros nos va a tocar proteger ese equilibrio a lo largo de las próximas fechas, meses y probablemente años.
¿Cómo calificaría precisamente esos ofrecimientos de pactos de la Moncloa por parte del presidente del gobierno? ¿Es un ofrecimiento sincero a la oposición? ¿Es una forma de distraer la atención respecto a los datos de la crisis para que se abra un debate político? El señor Ábalos dijo que en esos pactos los separatistas no tenían cabida. ¿Hay un cambio que usted vea de la postura del gobierno con sus alianzas? Porque también le hemos preguntado desde Radio Libertad Digital a la portavoz del gobierno sobre este asunto, pero aquí no ha sido tan clara. ¿Usted cómo calificaría ese ofrecimiento y eso que se está hablando tanto de los pactos de la Moncloa?
A ver, yo creo que el gobierno, digamos, los pactos originales de la legislatura, la base sobre la que se construyó la legislatura, que era la negociación con el separatismo, ha volado. Es decir, ese acuerdo ha volado. Pero ¿qué está intentando hacer el gobierno? O sea, aglutinar una nueva mayoría de izquierdas en torno a la idea de un Estado muy fuerte que rompa los equilibrios existentes entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, esa es una primera consideración. Y ese es el elemento, esa es la presencia y el protagonismo peligrosísimos que están adquiriendo Podemos en el diseño de la salida de la crisis. Si usted me pregunta cómo cree que tiene que, digamos, desarrollarse los próximos años en España, yo creo que tiene que haber acuerdos de fondo sobre una salida. Y que esa salida, evidentemente Podemos no es el heredero del Partido Comunista de Carrillo, como interpretaba Carrillo la construcción del sistema y la aportación al sistema en los años 70, ¿no? Y esa es la principal diferencia. Es decir, yo no veo una alianza posible con un partido que busca la destrucción del sistema constitucional y cuyo modelo social y económico pasa por, digamos, alejarse del gran consenso español de estos últimos 40 años, que también es el gran consenso europeo de los últimos 40 años. Eso evidentemente no excluye posibilidad de acuerdos de fondo entre todo el enorme espacio de la razón española que coincide tanto en lo constitucional como en lo económico y social. Podemos llamarlo la tercera España, si queremos, podemos llamarlo, en fondo, la España, insisto, constitucional en lo político y que, digamos, tiene el fondo de los pactos de la Moncloa de los años 70. El problema es que cuando el señor Sánchez dice pactos de la Moncloa, no está diciendo lo mismo que significaba pactos de la Moncloa en los años 70, en la época en la que se fraguaron y se suscribieron.
Doña Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, le agradezco que haya querido atendernos la llamada que le hemos hecho, teniendo en cuenta además la actividad que va a tener en el Parlamento, que se va a buscar ese acuerdo que pueda facilitar la votación del próximo jueves y sobre todo reactivar la actividad en el Parlamento con esas sesiones de control, la tramitación, las comparecencias del señor Sánchez. Espero que les vaya a todos bien para llegar a un acuerdo, aunque ya le adelanto que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es decir, su homóloga en el PSOE, Adriana Lastra, ha dicho que España no se merece a una oposición que genera bulos y odio y que la derecha no está a la altura de la sociedad española.
Bueno, yo a veces, en fin, la afición tuitera de la señora Lastra, prefiero pasarla por alto, honestamente. Me deprime un poco como integrante de eso que llaman horriblemente la clase política, ¿no? Ver a personas decir ese tipo de cosas por Twitter y demás no me interesa nada, realmente. A mí me preocupa enormemente la situación de millones de personas que están confinadas en casa, sobre todo las personas que están enfermas en los hospitales, y a partir de ahora la situación económica y social en la que queda nuestro país. Y también me preocupa la democracia. Yo he dicho una cosa, que no hay salud pública si no hay salud democrática. Eso es fundamental. Tenemos que preservar nuestra democracia y a partir de la protección de nuestra democracia ir articulando las soluciones mejores para salir de esta crisis en el menor tiempo posible. Y eso va a requerir de una grandeza extraordinaria. Sí, va a haber que articular soluciones económicas y sociales probablemente muy alejadas de dogmatismos originales, va a haber que articular acuerdos y va a haber también que movilizar a un amplísimo espacio de la sociedad, no solamente los que estamos en la política en primera línea, sino personas que están en muchos otros ámbitos de la vida social. Y comentarios como ese realmente nos rebajan, desde luego la rebajan a ella y rebajan al Partido Socialista. Intentaré que a mí no me manchen.
Cayetana Álvarez de Toledo es la portavoz del PP en el Congreso y ha querido hablar hoy para los oyentes de Es la Tarde de Radio. Un saludo muy fuerte y cuídese.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Hoy el periódico El Independiente ha hecho un ejercicio muy interesante, en pleno debate sobre recortes en sanidad. Ha cogido los datos de las comunidades autónomas entre los años 2008 y 2017 y ha hecho un ranking de cuánto recortó cada comunidad y quién fue la comunidad que más recortó entre los años 2008 y 2017. Olga Rodríguez, periodista del Independiente y la persona que firma esta noticia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le puedes decir, Olga, a los oyentes cómo queda el ranking? ¿Quién es la comunidad que más recortó en sanidad desde el año 2008 hasta el año 2017?
Bueno, más que un ranking, que no sería justo para todas las comunidades, lo que hemos hecho es ver pues cuáles han conseguido aumentar su presupuesto sanitario una vez han pasado los años de la crisis. Y sí que hay tres comunidades que han reducido su partida para sanidad y lidera Andalucía. Andalucía es la comunidad que más ha recortado su presupuesto entre esos años, entre 2008 y 2017.
En esos años, ¿quién fue consejera del ramo de sanidad?
Pues hasta 2013 la consejera de salud en Andalucía fue María Jesús Montero, que soy la ministra de Hacienda.
Y es hay empate, es decir, es por mucho que Andalucía es la primera en rebajar el presupuesto de sanidad, ¿o estaba la cosa igualada?
Pues en el caso de La Rioja también recortó su presupuesto en un porcentaje parecido. En Andalucía estamos hablando de cerca de un 6%, La Rioja lo hizo en un 5,6%, y luego estaba también Castilla-La Mancha, que había reducido su presupuesto en un 3%.
O sea que primero Andalucía, de forma destacada, en cuanto a rebajar el presupuesto de sanidad, luego La Rioja y luego Castilla-La Mancha desde los años 2008 a 2017. ¿Cuánto rebajó la Comunidad de Madrid?
Pues en esa época, o sea, sí, contando esos años, desde 2008 a 2017, ¿sí?, la Comunidad de Madrid ha aumentado su presupuesto un 9,08%. Sí que es verdad que hubo alguna rebaja, pues en los años más profundos de la crisis, 2012-2013, pero sí que es verdad que hasta 2017, que es el último dato que da el Ministerio de Sanidad, Madrid ha logrado recuperar el presupuesto que tenía antes de esa crisis.
Perdón. Que entre 2008 y 2017, entonces Madrid no solo recorta en el presupuesto de sanidad como Andalucía, sino que lo aumenta.
Pues sí, teniendo en cuenta ese periodo, Madrid consigue superar su presupuesto previo a la crisis, un 9%.
¿De dónde habéis sacado los datos en El Independiente para hacer esta noticia?
Pues son datos que son públicos, son del Ministerio de Sanidad, se publican con un bagaje de unos 2 años y es la estadística de gasto público sanitario, y ahí se ve pues desglosado lo que gastan las comunidades autónomas, lo que gasta también la administración del Estado, y bueno, pues se trata de ir comprobando los datos y calculando porcentajes.
Sí, es lo malo que tienen los datos, que cuando comparas los datos y calculas porcentajes te salen titulares que en este contexto son bastante llamativos, como el que lleváis ahora en El Independiente. Andalucía, La Rioja y Castilla-La Mancha encabezaron los recortes en sanidad entre 2008 y 2017. Por cierto, el gasto sanitario en España respecto a otros países de su entorno, de la OCDE, ¿cómo es? ¿Mayor, superior?
Pues es verdad que cogiendo la estadística de la OCDE, España está una décima por encima de la media, aunque hay que decir que la OCDE incluye el gasto sanitario público y el gasto sanitario privado. Esa media está en un 8,8% del PIB, en el caso de España alcanza un 8,9% y es superior al presupuesto de Corea, por ejemplo, o al de China, aunque sigue estando por debajo de países como Alemania, Bélgica, Finlandia.
Pues estos son los datos. Estos son los datos. O sea, lo que ha hecho Olga Rodríguez, periodista del Independiente, es acceder a los datos públicos, muchos de ellos, de como han escuchado, el Ministerio de Sanidad, por eso se ha quedado en 2017, y luego hacer el análisis. En fin, no sé si por publicar cosas como esta te habrán dicho algo, porque como están las cosas así en las redes sociales, o incluso haya quien diga que esto es una fake news, pues lo bueno de hacer un trabajo con datos es que siempre tienes los datos detrás de ti como guardaespaldas para poder defenderte. Olga Rodríguez, periodista del Independiente, muchísimas gracias por haber querido compartir la noticia que habéis publicado con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Qué les parece? De 2008 a 2017, la comunidad que más recortó el gasto presupuestario en sanidad fue Andalucía, y en esa etapa estaba la señora Montero como consejera de Sanidad. Después, a distancia, La Rioja y luego Castilla-La Mancha. De 2008 a 2017 debió compartir el PP y el PSOE gobierno en Castilla-La Mancha con Cospedal. Pero cuando le preguntan por Madrid, resulta que de 2008 a 2017 Madrid subió el porcentaje de y el total del gasto en sanidad. Es que hay veces, en fin. Bueno, me tomo el GastroPlus, me lo tomo ya, Isaac, si te parece, porque entre lo que acabamos de escuchar y que demuestra la manipulación en otros ámbitos y lo que voy ahora, creo que necesito la ayuda de
Mundo Natural.
Bueno, pues me voy a tomar dos, porque ahora lo que viene es de autónomos. Hoy vamos a hablar también de las consecuencias económicas. Luego intentaremos tener en la tertulia una entrevista que creo que nos puede ayudar a todos a entender qué es lo que está pasando. Pero el señor Lorenzo Amor, presidente de los autónomos, al que cuando termine esto, también cuando termine esto hay que ajustar cuentas con mucha gente. Pero ajustar cuentas algunas veces te sale a deber y otras te sale a que te paguen a ti. Bueno, pues con Lorenzo Amor habrá que ajustar cuentas, pero en positivo. Porque la batalla que está dando por los autónomos es, no voy a decir impagable, porque todo se puede pagar en este mundo. En su cuenta de Twitter, Lorenzo Amor está haciendo una cosa que me parece muy útil, y es, está reproduciendo mensajes que le llegan a él de todos los autónomos con los que él habla. Yo no sé con cuántos autónomos habla el gobierno. Lorenzo Amor, presidente de ATA, habla con un montón y les ha pedido que le manden mensajes para que cuenten cómo está la cosa. Escuchen.
Soy Tony Rodríguez, cómico de Cádiz. Y digo bien, cómico. Lo que pasa es que esta seriedad es porque soy autónomo y ya me han engañado cobrándome el recibo de marzo. Espero, quiero y deseo que lo mismo que me habéis quitado el trabajo y la sonrisa, tengáis dos pares de cojones y me quitéis el recibo de abril de autónomo.
Señores del gobierno, como autónomo les exijo y les pido y les ruego que dejen de cobrarnos impuestos mientras que no podamos facturar, que mientras que exista este confinamiento y esta pandemia, ustedes no nos pueden abandonar. Formamos parte del tejido empresarial más importante de este país junto a la microempresa, y creo que no es justo que ustedes nos tengan abandonados. Sin nosotros, ustedes no son nadie, y ustedes, sin embargo, no son capaces de reconocer lo importante que somos. Por favor, téngannos en cuenta. Y animo desde aquí a todos los autónomos a que se unan, porque hay que hacer que las cosas pasen.
Ya algunos compañeros guía han recibido la denegación de las ayudas por el cese extraordinario de la actividad, por la declaración del estado de alarma. La razón que le han dado es que nuestra actividad no se encuentra incluida en el listado de actividades forzadas a cierre o al cese de su actividad posterior a la declaración del estado de alarma. Bueno, para nosotros es incomprensible que no se nos incluya en ese listado, dado que se hiciera museo, monumento, la vía pública, donde entienden ellos que desarrollamos nosotros nuestra actividad. ¿Entendéis que los guías no vamos a volver a trabajar en todo el año? ¿Entendéis que tenemos que seguir pagando autónomos, luz, agua, hipoteca, dar de comer a nuestra familia?
Hola, mi nombre es Alexandra Míguez, soy autónoma dedicada a la producción de eventos en Madrid y por el coronavirus, lógicamente, tuve que cesar completamente metida. Es por eso que no estoy de acuerdo con el cobro de cuotas a los autónomos. Al cesar la actividad, al no producir nada, al no tener ingresos, me parece sumamente irresponsable que el gobierno siga pidiendo las cuotas de autónomos mes a mes, sabiendo que estamos todos afectados por la pandemia que hay a nivel mundial.
Me llamo Paloma, soy autónoma y tengo una empresa dedicada a la moda y al textil, con 19 puntos de venta, que ahora mismo están cerrados con el estado de alarma. Lógicamente lo primero es la salud, pero no trabajamos, no facturamos, no vendemos y no ingresamos. Estamos sin liquidez y cada vez más asfixiados. El gobierno no se ha dado cuenta que tanto el autónomo como el empresario es el motor de la economía de España. Es inaceptable lo que está pasando con nosotros. Sin ingresos no hay cuota.
Sin ingreso no hay cuota. A ver si de repetirlo a algunos les queda claro. A las noticias de las 5 de la tarde, de las 4 en Canarias, y enseguida vamos ya con nuestra tertulia de este martes. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today and take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a task, nor a trick of the mind, only love. Simple and you know it is, you know it is.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.